desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en el estudio bíblico número 111 de las promesas de Dios. Dice así el Señor en su palabra: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios de es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Todos en el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta noche las ganas de recibir tu palabra en nuestro corazón, sabiendo de que nuestro corazón es tierra buena, es tierra fértil, es tierra noble, para que la semilla de tu palabra pueda germinar y dar fruto. Háblanos al corazón, consuélanos, abrázanos, acarícianos, que lo necesitamos. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Siempre me es grato, aunque ya es típico cada vez que venimos los miércoles, pero me es grato poder repetir por qué estamos acá nosotros desde hace ya 111 semanas, 111 miércoles, estudiando las promesas de Dios. Ha sido verdaderamente un peregrinaje muy lindo, una aventura muy interesante, en donde hemos venido nosotros creciendo, pero de una forma acelerada. Hemos galopado, hemos llegado a lugares en donde no nos imaginamos que pudiéramos haber llegado como iglesia. Han pasado cosas tan difíciles, han pasado cosas tan desgarradoras. De una semana para acá tenemos una familia que no deja de pensar, no deja de que su corazón esté tierno, no deja de que sus lágrimas sigan rodando, no deja que su pensamiento esté ahí tranquilito. Y pues claro, no es fácil perder a un ser querido, perder a un esposo, perder a un hijo, perder a un cuñado. Y estas cosas, el haber aprendido, el haber comido, el haber bebido del pan de vida, del agua de vida, nos ha fortalecido y estamos comprobando lo que hemos venido diciendo nosotros, que no venimos a la iglesia a evitar problemas, ni venimos a la iglesia a resolver problemas. Venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos hallen a nosotros bastante fuerte. Entonces venimos hablando con respecto a estas palabras fieles, a estas promesas que tienen cumplimiento, a estas promesas que el Señor ha hecho porque a Él le ha placido. A Él nadie lo chantajeó, a Él nadie lo obligó, a Él nadie le dijo ni le susurró que era lo que tenía que inspirar a los santos hombres de Dios para escribir y dejarnos a nosotros esto que ahora tenemos, que es la palabra del Señor. Hemos venido a través de todas estas semanas viendo esta lista de promesas que hay en la Biblia. Promesa de salvación, promesa de sanidad de nuestro cuerpo, promesa de darnos protección, promesa de darnos vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, sacarnos de esa condición de vida donde estamos. Es más, yo puedo ser testigo de esto, los he visto a muchos de ustedes que no llegaron a la iglesia y no llegaron al Evangelio en la condición y en el estatus en que ustedes ahora se encuentran. He visto hermanos que han llegado a pie, otros que les han traído, ahora ya tienen su propio coche, ya tienen su propio auto, ya tienen su propio vehículo. He visto a familias que, hermanos que vivían con otras familias, hermanos que estaban, como viví yo, arrimados por mucho tiempo en los lugares donde a mí me abrieron las puertas, ahora ya tenemos nuestra casa. Esto es prosperidad, esto es Dios sacándonos adelante, promesa de darnos el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos la victoria en medio de las batallas y de las luchas que tengamos que librar. Pero hay algo que está acá, que muy fácil se pierde. El enemigo se encarga de esto, el enemigo va a procurar siempre de que usted y yo perdamos lo que más Dios quiere que tengamos y que pueda permanecer, el gozo. Esto no tiene nada que ver con alegría. Esto no tiene, felicidad y alegría no es sinónimo de gozo. La alegría se puede pasar, la felicidad también se pasa. El gozo debe de ser un estatus, debe de ser un estado permanente en el cristiano, no importando las situaciones foráneas, no importando los problemas que estén afuera de mi jurisdicción o de mi control. En el capítulo 12, del versículo 3 al 6, en el libro del profeta Isaías, ahí tenemos una porción de la Biblia que nos relata esto y que hay una promesa para quienes. En esta noche lo vamos a explicar para quienes. Capítulo 12, versículo 3 al 6, dice, está hablando Dios, está hablando por medio del profeta Isaías, está hablando a su pueblo y le dice, aquí lo dice, quizá vais a sacar, tal vez vais a sacar. Es probable que vayas a sacar. Aquí dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Oiga, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Una vez más vuelve a hablar de gozo y de regocijo. Regocígate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Se cuenta, y lo que leemos lo confirma, que los salmos más hermosos, los salmos más lindos, los salmos más tiernos que se escribieron por el rey David, fueron escritos en los momentos de más opresión. Fueron escritos en los momentos de más presión en la vida. Los salmos que ahora nosotros disfrutamos, los salmos que algunos intérpretes o que algunos cantantes ahora cantan, fueron escritos por David en los peores momentos de su vida. Hay algunos, por ejemplo, las canciones más tiernas, las canciones más lindas, las canciones más románticas, fueron escritas por los grandes autores, los grandes estos hombres que tienen esa habilidad para agarrar un pedazo de papel, hasta en una servilleta, empiezan a escribir algunas de las palabras que servirán de estrofa de las canciones más lindas que se hayan escrito. Usted escucha, por ejemplo, a cantantes como Tony Bennett, solamente la forma como lo interpreta. Engelbert Humperdinck. Usted escucha a estos cantantes, por ejemplo, Dean Martin, todos estos cantantes que fueron unos grandes, grandes, Frank Sinatra. Ellos eran, claro, intérpretes y les escribían a ellos las canciones porque ellos les narraban a los autores o a los compositores, les narraban alguna historia que podían estar pasando en la vida y les decía, mira, nárrame, cuéntame, ilústrame y yo voy a ir anotando y a ver si esto que yo voy a escribir va de acuerdo con tu vida. Entonces por eso es que estas canciones se hicieron inmortales. Así pues ahora en Latinoamérica, los grandes boleristas que han existido, ¿no? Álvaro Carrillo en México, un señor de Oaxaca, los mejores boleros que existen, señor Álvaro Carrillo los hizo, Armando Manzanero, en el Perú, Lucho Barrios, bueno, son hombres que han cantado de decepciones amorosas, de despecho muchas veces también, de los momentos más tristes de su vida. Bueno, quiero decir algo, los salmos en la Biblia, los salmos en la Escritura, fueron escritos en los momentos más tristes de la vida. Cosa que nosotros los cristianos, es muy curioso, que nosotros los cristianos ya tenemos un canto escrito, ya tenemos nosotros todo lo que es lo lírico, todo lo que es la música, todo lo que tiene que ver con esto, y nos damos cuenta que no podemos levantar el rostro, que no podemos cantar con alegría, porque hay una losa, hay una piedra en mi pecho, en mi corazón, que no me permite cantarle al Señor con todo el gozo. Hay una promesa de gozo. Y esta promesa es para, mire, déjeme por favor explicarle esto. Hermano, yo sé que habemos algunos de nosotros acá en esta noche, que estamos viviendo por ahí, como le llaman en la calle, en el callejón de la amargura. Hay algunos de nosotros que estamos pasando momentos dificilísimos, sentimentalmente, algunos de nosotros con problemas financieros terribles. A veces los vemos que son problemas insolubles. O sea, no hay solución, ya probamos de todo. Ya tocamos todas las puertas, ya tocamos todos los timbres, ya llamamos por donde teníamos que llamar y las cosas no se solucionan, no se arreglan, no se resuelven. Problemas que tenemos legales. Nos encontramos ahora, esto lo narro para algunas personas y especialmente a cristianos en otras partes del mundo, no digo en los Estados Unidos, porque probablemente que ellos también tengan estos problemas. Pero para aquellos que viven en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa, y que conocen de nuestra iglesia, nos siguen y ven nuestra trayectoria, tenemos problemas legales acá nosotros. Tenemos un promedio de unos 9 jóvenes de nuestra iglesia, que son esos de los que forman parte de las estadísticas de los Dreamers, de los famosos programas este DACA, de los estudiantes, de los jóvenes que se vinieron juntamente con sus padres para acá, entraron de una forma indocumentada a esta nación, y bueno, están en un limbo. Están en un limbo migratorio. Tienen una situación que el otro año, si no es el 5 de octubre, si no es el 4 de marzo, si no es el 19 de abril, no sé cuándo, algunos de estos jóvenes de nuestra iglesia, será el vencimiento de sus papeles. Algunos de nosotros no hemos calificado para una renovación de residencia. Los centroamericanos, especialmente los salvadoreños, los hondureños, con esta situación del TPS, que también el gobierno de los Estados Unidos les da permisos temporales, y cada 18 meses o cada 2 años, cada 24 meses, van a renovar, esperando que el gobierno decida, mire, solamente tiene usted 3 meses para estar acá y usted tiene que salir. Ahora, le voy a decir algo. En uno de estos días, en uno de estos momentos, algún día vamos a salir de esto. Algún día vamos a salir de todo esto. Ya me voy a tener que recordar de mi problema financiero como una anécdota. Voy a recordarme del problema migratorio como una anécdota. Voy a recordarme del problema legal como una anécdota. Nada más, cuando estuve sin papeles, cuando comía nada más una vez al día, cuando no encontraba trabajo porque no tenía papeles, cuando estuve a punto de que me agarrara migración, cuando estuve a punto de que me deportaran. O sea, hermano, por favor, hay una promesa de parte de Dios, y algo que tenemos nosotros es esto: no perdamos la fe, porque algún día vamos a salir de esto. Mire, que salimos. No sé cómo vamos a salir rasguñados probablemente, no sé cuándo vamos a salir, no sé ni a qué vamos a salir, pero que salimos. Por eso, ¿se ha dado cuenta usted que en los días que nosotros cantamos algunos coritos que tienen que ayudarnos a nosotros a alimentar nuestra fe? Y por eso cantamos aquel corito donde dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Tampoco puede estar triste una persona, ojo, tampoco puede estar triste una persona que le ha servido a Dios toda su vida. ¿Por qué? Porque hay una promesa para esta persona donde la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que usted ha hecho por él. Esto ya está en territorio divino. Esto ya está en la jurisdicción de Dios. Esto ya está en los terrenos en donde solamente Dios es el que tiene la pluma para firmar y decir concedido, given dado, dáselo, regálaselo. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, ese es el inicio de un nuevo periodo en donde el cristiano entra en este mundo maravilloso. Ya vamos a estar casi, Diana y el hermano Tony, ya vamos a estar casi un año estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Vamos chequeando por ahí, siempre recordamos esto, Erika, con mucho cariño. Y me ha dado mucho gusto porque han dado unos pasos agigantados, han crecido en el Señor bastante, han madurado. Y ahora ya saben que si Dios nos sacó de algo tan difícil, Dios es capaz de sacarnos por donde estemos. O sea, una de las cosas que no podemos nosotros perder es la fe y darnos cuenta que si Dios desde Génesis hasta Apocalipsis satura la Biblia de promesas, es que esto tiene un cumplimiento. Es que si esto no llegara a cumplirse, entonces lo que hemos venido hablando siempre, esto, Dios nos ha timado, Dios nos tomó el pelo, Dios se ha burlado de nosotros, Dios verdaderamente vino y ha jugado con nuestra fe, Dios ha jugado con nuestra inocencia, y Dios no puede hacer eso. Dios ha honrado nuestra fe, y Dios sabe que todo esto, en algún día saldremos de todo esto. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, ese es el inicio de un nuevo periodo, de un nuevo ciclo en mi vida, y esto tiene que causar gozo. Así como hubo gozo, ¿se recuerda usted cuando hubo gozo? Cuando entró Jesucristo allá a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, el Palm Sunday, cuando todo el mundo decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene, Hosanna, porque ellos estaban viendo a Jesucristo, el que venía montado en un poino, en un burrito, porque ellos pensaban que venía el que venía a relevar, el que venía a sacar al Imperio Romano, y ahora, él iba a ser el que iba a conquistar. Quizá nuestro rostro nunca ha estado feliz. Quizá usted nunca le han puesto una carita feliz. Quizá usted nunca le han puesto una estrella. Quizá nuestros ojos, oiga esto, quizá nuestros ojos solamente han llorado de tristeza. Usted no sabe lo que es llorar de alegría. Usted no sabe lo que es llorar de gozo. Usted no sabe lo que es llorar de satisfacción, que cada vez que sus ojos derraman lágrimas es por un hijo que muere, por un trabajo que pierde, por una situación ilegal en que está metido. O sea, mis ojos nunca han llorado por algo que en realidad valga la pena y que a mí me traiga un lindo recuerdo. Ojo con esto, vendrá un momento en nuestras vidas en donde el gozo que Cristo va a poner jamás nos va a abandonar. Ya no voy a alabar a Dios. ¿Se recuerda que hemos dicho en algunas ocasiones que así como no venimos a la iglesia para resolver problemas y no venimos a la iglesia para evitar problemas, le hemos dicho nosotros que nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos da. Nosotros no amamos a Dios por lo que Él ha hecho. Nosotros no amamos a Dios por lo que estamos seguros que hará. Nosotros amamos a Dios por lo que Él es. I love you because of who you are, not what you can do for me. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas. Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas. Pero no amamos a Dios por lo que nos ha dado. Y no amamos a Dios por las garantías que tenemos de lo que nos va a dar. Sino que amamos a Dios por lo que Él es, por lo que representa. Un día vamos a hacer una prueba. Un día y usted y yo. Porque no crea que muchas veces que estamos probablemente detrás de un púlpito, quizá nosotros somos, hay personas que piensan que nosotros los pastores somos fríos de corazón, fríos de mente, somos calculadores o somos personas que no transmitimos sentimiento. Ustedes no conocen las noches de algunos de nosotros. Ustedes no conocen los momentos de soledad. Ustedes nos conocen los momentos difíciles en donde también tenemos que llorar. Pero algún día, y me uno al grupo de ustedes, algún día usted y yo sabremos llorar, pero de alegría. Sabremos llorar, pero de alegría. Hay una promesa. There's a promise of joy. This is not a promise of happiness. This is not a promise of festivity.
No, this is a promise of joy. No matter what I'm going through, no matter what happened to me, no matter what it will happen to me, I always will have joy in my heart.
Qué bonito me salió lo que acabo de decir yo ahorita en inglés.
No me pregunte que se lo repite, que ni yo sé qué fue lo que dije. Oye,
vaya, promesa de protección.
There's una promesa de protección.
En Isaías, en el mismo profeta, pero vamos al capítulo 25.
Libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 4 y 5, promesa de protección.
Yo conozco tanta gente.
Hermano, le voy a hablar de esto porque es lo que ha llegado a mis oídos y tiene que ver con en la región en donde nosotros vivimos.
Hay muchos paisanos centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que vinieron por años. Estoy hablando desde el año 1990. Yo todavía no era pastor de esta iglesia, estaba en El Salvador, y conocía de amigos que tenían algunos lotes de carros. Nosotros lo llamamos predios, de venta de vehículos usados. Y desde el año 90 empezó a llevarse nuestros paisanos centroamericanos, lo que ustedes conocen como los migrants, los migrantes o los transmigrantes, donde venían y se llevaban autobuses. Venían a los auctions, venían a las subastas, a Houston, a los estados de Texas, Alabama, Arkansas, iban a las subastas. Y ahí estaban las subastas de los vehículos de los hospitales, los autobuses de las escuelas. Y en esos autobuses ellos quitaban todos los asientos y apilaban los 30 asientos. En donde caben 60 personas. Los 30 asientos ahora son menos, ¿verdad? Son como 20 tienen el autobús. 21, correcto, por medidas de seguridad aquí. Entonces hay algunos autobuses más grandes donde tenían 30. Entonces quitaban estos y los ponían hasta atrás. Y la parte del espacio, ahí echaban de todo. Desde lavadoras, secadoras. Mire, echaban, y claro, eso a revenderlo. Pero comenzó. Y ellos le llamaban a estas rastras de doble piso, allá en Centroamérica, le llamamos nosotros tacuacinas. Entonces, porque el tlacuache, se recuerda usted que los hijos del tlacuache van encima de la tlacuacha, ¿verdad? Entonces, así le llaman ellos tacuacina, a ese armatroste, ¿verdad?, donde van los vehículos. Y ahí se iban esos vehículos o los autobuses también. Ustedes conocen lo que pasó o lo que sigue pasando, pero a menor escala en México, el problema del crimen, los secuestros, los robos, los asesinatos y todo esto. La historia que yo conozco, fíjese, la historia que yo conozco es esta, que hermanos en Cristo, personas que yo conozco, no sé otros, pero los que yo conozco que por años han hecho esto, nunca fueron víctimas de asalto. Nunca los dañaron. Nunca les quitaron sus posesiones. Nunca, nada. Claro, cositas que pasan en la frontera, que mire que dé 500 y que la otra garita vas a pagar lo otro, pero hasta ahí, porque ya sabían que así se maneja la situación. Pero de las personas que yo conozco, nunca. Dicen que estos hermanos hablaban con Dios. Y le dice, Señor, vamos para allá. Sabes que de este negocio vive mi familia. Sabes que de este negocio yo pongo la comida en la mesa de mis hijos. Yo pongo calzado en los pies de mis hijos. Yo pongo ropa y medicina en mi familia. Con esto pagamos. Señor, nos llegan a robar esto. Señor, es la inversión de... ¿Qué traían? Ellos hacían unas transferencias económicas, transferencias financieras, de banco a banco, al estado de Florida, al estado de Texas, bancos que podían trabajar con Chase, con Texas Commerce Bank, cuando existía ese banco, Entonces, desde sus bancos en Centroamérica, depositaban el dinero para acá, para que al momento de ir a las auctions, a las subastas, ellos tuvieran el dinero, porque pasar de allá para acá era otro problema. Las personas que yo conozco, dicen, nunca nosotros perdimos nada. Son promesas para sus hijos. Son promesas de Dios para su pueblo. Son promesas de Dios para aquellos. Señor, esto es la inversión. Son los únicos $10,000 que yo tengo. Con estos $10,000 yo voy a comprar 5 vehículos. O probablemente 7. Y yo tengo que regresar, tengo que pagar el transporte, tengo que pagar el diésel, tengo que pagar los permisos en el país que donde voy a pasar. Y tengo que venir a arreglar los vehículos para venderlos. Y tengo que regresar dentro de 3 meses a lo mismo, porque de esto trabajo, de esto vivimos. La persona que yo conozco, a nadie. Yo me recuerdo, y Juanita sabe perfectamente esto. Teníamos un amigo en el downtown que tenía una boutique, ¿se recuerda? Cuando empezaron, se lo voy a poner esto porque esto es, hermano, por favor, esto es realidad. Cuando empezaron a quebrar todos los negocios de la Elizabeth y de la Washington, aquí en Bronzeville, cuando empezaron a cerrar todas esas tiendas, todas esas boutiques, todos cerraban, menos este hermano. Nunca. Nunca cerró. Aquel se fue a la quiebra, el otro cerró por esto, el otro porque ya no vendía, el otro porque... nada. El hermano nunca cerró hasta el momento de su enfermedad. Salió dignamente. Se lo paso al costo. Bueno, ¿cuánta gente quisiera hacernos daño a nosotros con estas cosas de los hackers with your account? Que me van a hackear el Seguro Social, y no te digo que hoy me van a dar 517, ¿por qué me la van a hackear a mí? ¿Vale? Aquellas personas que te hackean tus cuentas de banco, aquellas personas que vienen y ¿usted no cree que esto es maravilloso? Entonces, hay una promesa para su pueblo, promesa de protección, capítulo 25, el 4 y el 5. Prepárense para escuchar esto. Agárrelo para usted. Disfrútelo. Esto le pertenece, capítulo 25, 4 y 5. Dice así. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Oiga, 5, como el calor en lugar seco. Así humillaráis el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Esta es una promesa alentadora. Oiga esto. Y esta es una promesa esperanzadora para los que siempre hemos perdido. Perdemos de todo. Cuando jugábamos en los juegos del azar, nunca ganamos nada. Pero ni la lotería. Siempre se nos pasaba el caso, el catrín, ya cuando iba por el sapo, ya nos habían quitado la lotería a nosotros. Ni el bingo, ni la lotería, nada, no, nunca, nunca ganamos nada. Y esta es una promesa alentadora para los que siempre hemos llevado de perder. Una promesa esperanzadora para los que, oiga esto, para los que siempre hemos sido víctimas de los más poderosos. Hemos sido víctimas justamente con nuestras familias por los desalojos, cuando nos han humillado, cuando han habido desalojos inhumanos, salvajes. Hemos sido humillados muchas veces hasta el extremo de ser golpeados. Personas que nos han tronado el dedo. Tiene 3 días para irse de la casa. Tienes 3 días para irte del apartamento. Y si no te sales dentro de 3 días, llamo a la policía. Y como sos inmigrante, como sos ilegal, llamo a la migra. Tienes 1 semana para desalojar todo. Y si no sacas todas tus cosas, yo vengo y le voy a pegar fuego a esto. Ese dedito amenazador. Esa gente que te condiciona, esa gente que te dice una falta más y te despido. Y ni siquiera pongas abogado. Y ni siquiera vayas a pensar que te vamos a dar indemnización. Esta promesa de protección es para aquellos que hemos sido amenazados. Para aquellos también que muchas veces fueron víctimas de expropiaciones gubernamentales. Estas cosas se dan, por ejemplo, en nuestros países. Yo no sé, hasta aquí no sé nada de cómo se maneja esto en los Estados Unidos. En donde va a pasar, por ejemplo, una carretera, donde se va a construir probablemente una vía de escape, y por ahí hay dos, tres casas, entonces, pues, se negocia, ¿no? Con la familia, mire, fíjese que su casa sale como 3 pies o 4 pies de la avenida donde vamos a pasar, o su negocio tiene que hacerse para allá. O mire, usted, mire, le compramos tanto allá. Muchas veces suena como eso de lo que se ve en la televisión. Plata o plomo, ¿no? Donde hay personas, que me gusta tu casa. Vendémela. No la vendo. Regalámela entonces. O a veces cuando vienen normas o cuando vienen órdenes del gobierno, porque ahí se va a construir un hospital, porque ahí se va a construir un campo de la feria, porque ahí se va a construir un velódromo, porque se va a construir un autódromo, porque ahí se va a construir alguna oficina de gobierno, y ahí están 3, 4 casas de por medio. Entonces vienen y le dicen, mire, tienen que salirse. Esta gente que han vivido ahí toda la vida, esta gente que es su patrimonio, esta gente que tienen ahí todo lo que su abuelo trabajó, lo que sus padres trabajaron. No, pero es que está en nuestro camino y usted no se puede esto, y le damos 30,000 cuando la casa cuesta 200,000. Y cuando menos sienten, ahí vienen todos los bulldozers. Y cuando menos sienten, ahí vienen los tractores para demoler. Para aquellos que han tenido que ser desterrados muchas veces por barrios, para aquellos que han tenido que salir de colonias, a veces aquellos también que hemos tenido que salir expulsados muchas veces de nuestros países. Si no, pregúntele a los haitianos. Si no, pregúntele, por favor, a los venezolanos que han tenido que correr huyendo para Colombia. Si no, pregúntele, por ejemplo, a los polacos o a los ucranianos que han tenido que salir huyendo de Rusia o cuando fue la Primera Guerra Mundial. Así vivían también los israelitas. Y con esto empiezo a terminar. En los tiempos durante Cristo, así vivían. Habían pasado 16 generaciones. Desde Nabucodonosor, del Imperio Babilónico, del Imperio Caldeo, hasta el Imperio Romano. Habían pasado 16 generaciones. 400 años donde nunca habían sido dueños de nada. Porque Babilonia, porque los griegos, porque los medos y los persas, porque los romanos entraron y poseyeron todo. Y viene Jesús. Y quiere Jesús decirles, yo les traigo un nuevo reino. Yo no vengo a devolverles sus tierras. Yo no vengo a devolverles a ustedes sus parcelas. Yo vengo a traerles a ustedes vida y vida eterna. A eso venía Jesús. A ponerlos en libertad de estos prejuicios, a no vivir ya más atados a que es que mi terreno mide 10 por de frente por 50 de fondo. ¿Qué importan los centímetros cúbicos? ¿Qué importan los pies cuadrados? ¿Qué importan los metros cuadrados? Si allá en el cielo vamos a tener nosotros una mansión, aquí peleando por un terreno, aquí peleando por 40 varas de terreno, cuando allá tendremos en el cielo una mansión celestial. Promesas. Dos promesas aprendimos hoy. Promesa de gozo. It not matter to me. And I don't care what I'm going through. But I always will have joy. No importa qué me pase. No importa por dónde pase. Pero siempre voy a tener gozo en mi corazón. No importa que la bota del más poderoso esté enfrente de mi cabeza, tengo un Dios que me protege. Dios mandará a su ángel. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Te hablamos cosas que necesitamos decirte. Sabemos que ya las sabes, pero queremos sacar desde lo más profundo de nuestro corazón aquellas cosas que nos lastiman, aquellas cosas que nos hieren, aquellas cosas que nos oprimen. Es por eso, Señor, que cada vez que venimos los miércoles acá, venimos a aprender algo. Y venimos a desprendernos de aquellas cosas que nos quieren mantener atados. Queremos vivir por encima de las circunstancias. Nada más nos importa, nada más nos trae gozo que hacer tu voluntad. Padre, gracias por esta noche. Gracias por los muchísimos hermanos que en esta noche hemos venido. Y la mayoría somos personas que tenemos necesidad, si no es que casi todos. Y por eso, los miércoles se ha convertido en una de las citas más lindas que tenemos a media semana contigo. Gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.